Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogo en España. Y hoy vamos a hablar, por un lado, con la psicóloga Laura Portancasa, quien todos vosotros ya conocéis, sobre todo si ya lleváis un tiempito aquí. Y también lo vamos a hacer con Estela León, conocida en Instagram como Stels. Ellas nos van a hablar sobre alopecia areal. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tú, Irene?
Muy bien, bienvenida, Estela.
Muchas gracias, hola.
Hola, encantada, Estela.
Bueno, como comentaba hace unos minutos, hoy vamos a hablar con la psicóloga Laura Portancasa, que muchos de vosotros ya la conocéis, y con Estela León, Estels en Instagram, y lo vamos a hacer, vamos a hablar sobre alopecia areata. Parece que hay cierto desconocimiento a día de hoy aún sobre esto, y creo que es un buen momento para profundizar sobre el tema y sobre todo para contarlo, porque muchas personas quizás se encuentran en la situación y no entienden qué les está ocurriendo. Laura, así que empiezo contigo. Explícanos, ¿qué es la alopecia areata y por qué suele desencadenarse?
Bueno, pues es un tipo de alopecia de tipo autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que funciona parecido a una alergia, al hipotiroidismo. Comento el hipotiroidismo porque mucha gente también lo tiene, o la diabetes, ¿no? Al final son reacciones que genera nuestro cuerpo y es nuestro propio cuerpo el que ataca determinados sistemas, en este caso el pelo, ¿no? La alopecia de tipo areata generalmente se produce como pequeñas plaquitas donde generan pequeñas calvas. A diferencia de otro tipo de alopecias, el tejido que se queda sin pelo se ve sano y generalmente suele ser reversible. Hay algunos casos que no, pero muchas veces suele ser reversible o suele haber como pequeños brotes o crisis donde cada X tiempo va pasando. Ahora, ¿por qué se desencadena? Pues como la mayoría de enfermedades, es un poco de tipo multifactorial, ¿no? Hay una predisposición genética, pero también hay una parte de estrés o de ansiedad y también un poco del estilo de vida que llevamos. Al final, cuando tenemos una enfermedad de tipo autoinmune, sea cual sea, hay un estado inflamatorio generalizado del cuerpo. Y hay ciertas cosas o ciertos hábitos que hacen que se revierta, ¿no?, esa inflamación o se aumente, ¿no? Pues el tipo de alimentación que llevamos, el descanso, el tipo de hábitos en general y luego también el cómo estamos viviendo en esos momentos nuestras circunstancias o nuestras situaciones, ¿no? El vivirlas con estrés, con ansiedad o con una sensación de no llego, no soy suficiente, no soy capaz, pues esto también hace que aparezcan este tipo de... o que se aumenten los brotes o las crisis.
Claro, esto es complicado, ¿no? Porque en el momento actual que estamos viviendo, sobre todo después de la pandemia, parece que hay muchas personas que se encuentran en esta situación que comentabas, ¿no, Laura?
Sí, de hecho, parece que quien no tiene alopecia que hasta tiene hipotiroidismo, y quien no tiene asma, y quien no tiene psoriasis, y quien no tiene rosácea, es decir... Que yo creo que al final todos conocemos a alguien que tiene alguna cosa o algo, y creo que la parte buena, si es que hay alguna, es también como la posibilidad de poder normalizarlo más y que de alguna forma entre nosotros creemos, ¿no?, un pequeño entorno que se conciencie más de este tipo de enfermedades o problemas y nos ayuden también a sobrellevarlo. O sea, enfocado, aunque estemos hablando hoy de alopecia, me refiero a un montón de cosas más. Mi hermano tuvo alopecia areata el año pasado, por ejemplo, y lo pasó fatal. Pasó fatal no solamente por lo que significaba, sino a nivel social, porque la gente no lo entendía y te mira mal. Y el poder concienciar es súper importante. O yo, por ejemplo, no tengo alopecia areata, pero tengo hipotiroidismo y también, pues otro rollo igual. Entonces, yo creo que el apoyo de la gente y el que cada vez seamos más conscientes de lo que implica, ayuda muchísimo a sobrellevar todo esto.
Sí, es complicado. Estela, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo tienes alopecia areata?
Yo, el primer brote que tuve de alopecia fue con 7 años. que fueron un par de clapas en la cabeza que apenas se veía. Y con tratamiento vía cutánea me volvió a crecer el pelo. Y con 21 años, hace cuatro años ya, el segundo brote, que empezaron con clapas pequeñas que se fueron unificando hasta tener toda esta zona sin absolutamente nada de pelo y cuatro mechones por aquí y ya está. Y bueno, yo qué sé, es que el dermatólogo me dijo que literalmente fue por la depresión que me estaba cargando encima. Que hay personas que sí, que puede que desaparezca por otro tipo de cosas, pero yo creo que también está muy ligado el tema psicológico a lo que es la, a lo que son las enfermedades autoinmunes, porque no es solo la alopecia, sino también es la enfermedad de Crohn, es el vitíligo, porque el vitíligo también aparece por motivos autoinmunes. Entonces yo creo que al final todo este tipo de enfermedades, dependiendo de la salud mental que tengas, los hábitos y tus autocuidados, ¿va a estar mejor o va a estar peor?
Claro, en cierta manera, Estela, entonces llevas prácticamente toda la vida luchando contra la alopecia areata, porque sí que es verdad que comentabas que al principio eran clapas, que tuvo una solución, pero al final a raíz de la depresión ha derivado a una calva entera.
Claro, pero no, yo es que no he sido, o sea, yo con 7 años me volví a crecer el pelo y no volví a saber nada durante todo ese tiempo. Desde a los 21 no sabía, yo ya no me acordaba de, sabía que había tenido alopecia, pero como tenía 7 años tampoco me informé. Y en el segundo brote ya fue cuando me puse a investigar, me puse a hacerme las analíticas que fuesen necesarias y hacerle, o sea, facilitarle al dermatólogo todo lo que era el tema del estudio para que me empezara a tratar y me mandaron también al psicólogo. Y entonces al final yo creo que este tipo de cosas, si aparte también de que vayas al especialista, que tú vayas a un dermatólogo, que sea el mejor dermatólogo a nivel mundial, si tú no vas al psicólogo, olvídate de que te crezca el pelo, y eso es así.
Sí, es que lo que estás diciendo es muy importante porque al final las emociones juegan un papel muy importante en nosotros, ¿no? Claro, comentabas que al final toda la parte psicológica tenía un papel muy importante, además de la enfermedad autoinmune. Pero en el momento en el que tú estás con depresión y la alopecia se hace más grande, ¿cómo te sentiste tú en ese momento en el que fuiste consciente de lo que te estaba ocurriendo?
Es que fue, para mí fue que se hundió el mundo encima, o sea, no, yo no estaba bien. Yo estaba destrozada, pagaba toda mi frustración con todo el mundo, pagaba todo. Todo, o sea, porque a mí, porque yo, madre mía, pobrecita, o sea, estaba en un punto en el que el victimismo era algo que tenía a la orden del día, que luego es que la gente dice, joder, te has victimizado, sí, es algo que pasa y hay que reconocerlo. Yo me he victimizado, al igual que alguien en su vida se haya victimizado en algún momento. Y gracias a que el psicólogo, porque fui a uno privado, porque el de la Seguridad Social me lo dijo literalmente y dije, joder, vale, sí, me estoy victimizando, pero no, yo creo que no es la manera correcta que has utilizado. Entonces, cuando empecé a ir a este señor, pues me ayudó muchísimo en decirme, a ver, Estela, creo que tu problema es que te tienes que poner metas mínimas y tú no controlas el tema de la alopecia. Es algo que te ha tocado vivir, es algo con lo que seguramente tengas que convivir durante toda tu vida. Entonces, céntrate en cuidarte, en darte todo el cariño necesario, en hacer autocuidados y ponerte pequeñas metas para que ese sufrimiento que te genera la pérdida del pelo pueda desaparecer en algún momento y que tú estés bien. Entonces, fue, yo creo que un poco eso, que estaba al principio destrozada y se notaba, o sea, es que se notaba a leguas, tanto físicamente como psicológicamente, mi lenguaje verbal, mi lenguaje corporal, todo. Pero poquito a poco ya me di cuenta de que era más importante cuidar de mí misma por dentro a cuidar algo estético que va a desaparecer.
Claro, es que aquí hay un tema bastante importante y de hecho lo comentaba Laura hace un momento también, Es que normalmente la sociedad no entiende un poco lo que ocurre, sobre todo quizás con la alopecia, porque en cierta manera el pelo está asociado a la feminidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos afecta que algo tan asociado a la feminidad nos esté cayendo? ¿Cómo nos afecta nuestra autoestima?
Es que te afecta, o sea, es que es horrible. O sea, tú imagínate estar con 21 años que te preocupas muchísimo por tu físico, porque yo en ese momento estaba obsesionada con mi físico y sobre todo con mi pelo. Utilizaba las mejores marcas, los mejores productos para tener el pelo sanísimo. Entonces, de la noche a la mañana que tú te quedes calva y que tengas que lidiar con ciertos comentarios de gente que es súper impertinente y sobre todo con el luchar contigo misma, con tu reflejo, porque claro, pasas de tener una melena larguísima a mirarte en el espejo y verte con muy poco pelo o prácticamente nada, o sea, es que es horrible. Y la gente dice, no, es que el pelo es pelo, hay muchas mujeres que se rapan porque es moda, porque no tienes ni idea, o sea, es que no tienes ni idea, porque es que para empezar, la mujer que decide raparse la cabeza, ok, enhorabuena, hermana, ole tu decisión, pero yo no he decidido raparme la cabeza. A mí, de la noche a la mañana me han dicho, toma, te vas a quedar calva y listo. Y tienes que lidiar tú con ese trauma. Es un duelo al final, es una pérdida. Es como si pierdes un brazo, lo que sea. Al final estás desapareciendo de lo que es el canon de belleza y tienes que lidiar con el paternalismo de la sociedad. Porque luego además es eso, o sea, es que hay un arma de doble filo. Nos miran con paternalismo, pero luego nos dicen, no, es que tú no puedes quejarte, tú no puedes llorar, tú no puedes hacer nada. Digo, entonces, ¿qué hago? Me callo. Y soy sumisa. No, te voy a decir cómo son las cosas, cómo me siento yo, para que tú entiendas y comprendas y empatices. Que es que el problema de la sociedad es que la gente no empatiza nada.
Bueno, es que es lo que comentabas, ¿no? Una persona que ha escogido raparse es su elección. Además, ya no solo eso, que es que esta persona que ha elegido raparse sí que tiene cejas. En el caso de las personas que tienen alopecia areata, muchas de ellas tampoco tienen cejas, entonces esto también influye. Claro. Es
que yo, por ejemplo, el día que decido maquillarme, el día que. Porque, claro, a ver, yo lo que hago sí que es cierto que muchos días sí, como tengo las cejas instantáneas, me las pongo y ya está, pero es que hay días que a lo mejor no me apetece maquillarme porque no me apetece y me dicen, ay, ¿qué te pasa? Tal, no sé qué, y ya son las miradas y son. Uy, y ya son un montón de cosas que digo, es que cualquier cosa os viene mal.
Lo que tú decías, que el problema ya no es solamente que tengas que aprender a desarrollar una actitud que te permita convivir con el problema, porque eso se aprende, o sea, a ti de la noche a la mañana te quedas calva, y no has tenido un tiempo de prepararte, de mentalizarte, de ver cómo puedes enfocar esto. Tienes que hacerlo sobre la marcha. No solamente eso, sino que encima también parece que hay como una exigencia de la sociedad a cómo se supone que deberías afrontarlo. Entonces, si estás triste, pues el típico comentario de con las cosas bonitas que tiene la vida, ya no me hace sentir mejor.
Es que a mí me dicen en el comentario que me toca muchísimo las narices, de verdad. O sea, me dicen, bueno, da gracias a que lo tuyo es pérdida del pelo y no tienes cáncer.
Claro.
Como, perdona. O sea, es que yo lo siento por las personas que tengan cáncer. De hecho, tengo personas muy cercanas a mí que han tenido cáncer y lo he pasado realmente mal. Pero es que tú no puedes quitarle valor a mis sentimientos, no puedes coger y denigrarme, no puedes hacer eso. Porque tú vives una realidad totalmente diferente y tú has recibido unos cuidados, has recibido una educación en la que a ti, tú has desarrollado un mecanismo de defensa y una manera de pensar y una manera de razonar desde bien pequeño que a lo mejor a ti no te hace ser consciente de lo que me duele a mí.
Bueno, y aparte es que el hecho de comparar, no tengo que usar, para sentirme mal no tengo que tener cáncer. Me puedo sentir mal porque se me ha roto una uña, por poner un ejemplo. O sea, al final todos tenemos la misma valía, el mismo derecho a sentirnos mal.
Sí, pero hay veces que como por aquello de querer hacer sentir bien al otro, sin darnos cuenta lo que hacemos es mucho más daño. Porque querer hacerle sentir bien al otro es intentar llevarle a que esté feliz, a que sonría, a que esté contento, y es bueno, es que hay veces que necesito llorar, necesito estar enfadada, necesito victimizarme, culpabilizar al mundo, y lo único a lo mejor que necesito por parte de la otra persona es que me permita ser, me acompañe, ¿no? En este punto en el que estoy. O sea, una cosa es, que me ha encantado esto que ya has dicho Estela, de una cosa es el victimizarse y otra cosa es también saber tener compasión por uno mismo. Entonces, si tú todos los días de tu vida estás en ese estadio de victimización, al final el que más daño le haces a uno mismo y se puede aprender a salir de ahí. Pero sí que es normal que haya un punto en el que estés aparte, porque hay una fina línea entre tener compasión y victimizarse. Y es que la compasión es fundamental, porque si no te machacas, si no te culpabilizas a ti. No puedes hacer también.
Es que ahí está la cosa, es que yo desde el día este que me dijo esta señora que me estaba victimizando, y claro, yo ahí cambié por completo y dejé de contar las cosas que pasó, porque la situación se agravó muchísimo más.
Claro.
Y era peor aún. Y gracias a que encontré otro psicólogo que me ayudó y me dijo, Estela, no. El ser humano, bueno, esto también me lo dijo una amiga que también es psicóloga, dice, el ser humano no es feliz siempre. O sea, el ser humano tiene un estado de ánimo neutro. Y habrá días en los que te sientas en la cumbre y estés genial, eufórica, feliz y quieras comerte el mundo, y habrá días que estés en lo más hondo del pozo, queriendo llorar, no salir de tu habitación, no comer, no dormir, lo que sea. Pero tienes que permitirte ser. Tienes que permitir ser feliz, estar triste y fallar como ser humano que eres. Que eso, ahí está lo de el victimizarse, que no, la gente no sabe lo que es realmente victimizarse. Yo creo que no lo lleva.
Sí, la gente no lo sabe, y al final es que muchas veces hacemos cosas que no sabemos realmente que lo estamos haciendo, y yo creo que es ese paso previo, ¿no? El poder tomar conciencia de, estoy teniendo un enfoque, sobre todo para mí mismo, que me ayuda a desenvolverme en la vida. No sé qué me pasa hoy, pero se me traba la lengua. Es que necesito vacaciones. Que una actitud que me ayuda a desenvolverme en la vida de la mejor manera posible. Pero claro, muchas veces, yo siempre lo digo, cada uno lo hace lo mejor que puede con lo que sabe. Y antes de llegar a esa exigencia de hacerlo mejor, primero tienes que analizar qué sé ahora mismo o desde dónde lo estoy haciendo, porque a lo mejor hay otras maneras de enfocar las cosas más positivas o más amigables.
Claro. Laura, antes comentaba Estela que al final el hecho de que te juzguen, de que no te traten como deberían tratarte, al final te afecta psicológicamente, sobre todo a tu autoestima, cuando encima estás en un momento, como comentábamos, que estás pues tirando de un hilo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer, qué proceso sería el adecuado para nosotros reforzar un poco esta autoestima en estos momentos en que tanto la necesitamos?
Bueno, es verdad que la alopecia es bastante compleja, o sea, y eso sería absurdo, ¿no? No decirlo, porque ya entra en parte con nuestra imagen, y nuestra imagen está relacionada con nuestra identidad. Entonces, aparte de que es un problema, también tienes ahí en juego una crisis de identidad, y la identidad está directamente relacionada con cómo te relacionas con los demás. Entonces, es como si tú tuvieses una identidad, de repente cambia, o tú sientes que tu identidad, como la has concebido siempre, cambia, y también tu interacción con los demás. Entonces, es un proceso complejo con muchas cosas. Ahora, ¿qué ayuda a sobrellevar esto mejor o qué ayuda a que sea más difícil? Pues yo creo que aquí entra el poder darle un sentido a las experiencias que vivimos. Yo creo que el ser humano, que esto lo decía Viktor Frankl, y os recomiendo el libro del Hombre en busca de sentido, dice que el ser humano es capaz de vivir muchos sufrimientos o grandes dolores si le encuentra un sentido a eso que vive. Es decir, no obviamente nadie va a elegir libremente el decir, pues me pido tener alopecia areata. No es algo que nunca vayamos a querer. Pero si vivimos una situación difícil o dolorosa, el poder el vivir esa situación desde qué me está enseñando o para qué está esto en mi vida y de alguna forma intentar transitarlo, transformarlo como un camino de aprendizaje, de crecimiento, pues a lo mejor te permite el revisar la identidad que tienes y desde dónde validas esa identidad. No el darte cuenta de soy mucho más que una imagen, soy mucho más que un pelo, soy mucho más que un tal. Y el poder, el volver a conectar contigo desde un sitio más profundo. El darte cuenta desde dónde estás relacionándote con los demás o qué tipo de vínculos estás haciendo. Es decir, cualquier tipo de problema o enfermedad, aun por muy duro que sea, también puede darte cosas muy bonitas si tú aprendes a ver, ¿no?, eso que te está trayendo esto en tu vida.
De hecho, me parece interesante esto que comentabas, Laura, sobre todo del hecho de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Estela, ¿cómo fue el momento en el que tú enseñas quizás en redes sociales o para tu entorno que ya no tienes pelo?
A ver, mis amigos y mis familiares supieron desde el momento cero que yo tenía alopecia, entonces ellos han ido viviendo todo lo que era el proceso. De hecho, a ver, yo no me pude rapar la cabeza hasta que no me veía el dermatólogo en la revisión y veía cómo estaba el tema del tratamiento. Pero mis amigos fueron los primeros que estuvieron ahí para apoyarme y decirme, Estela, para lo que necesites. Y sobre todo fueron ellos diciéndome, yo creo que lo mejor que te puede pasar es que te rapes. Porque ellos sufrían conmigo que yo me tuviera que estar maquillando, porque siempre llevaba coletas y maquillarme las clapas, las zonas. Y es que ya llegó un punto en el que el poco pelo que tenía ya no me daba para cubrir, no podía cubrir nada de las clapas. Me tenía que pintar literalmente toda la cabeza del color de mi pelo para que no se notase y no quería salir. Y lo afronté muy mal, pero sí que es cierto que pues lo que estábamos diciendo, que al final, gracias a ir a terapia, y el psicólogo me lo dijo así, me dice, Estela, realmente tú tienes que ver el por qué tu pensamiento es así. Y claro, yo como mujer heterosexual que soy, claro, yo desde siempre estaba buscando aprobación masculina. Siempre intentaba encajar en el canon de belleza. Por culpa de toda esta aprobación y de culpa de muchos traumas que tengo por detrás, también he desencadenado tener un TCA, tuve bulimia en su momento. O sea, yo, para mí, aunque la gente piense que no es así, la alopecia hizo que yo me quisiera más y que empezase a trabajar en mi amor propio y pensar en más en mí misma, en tener círculos y vínculos de amistad sanos, porque eso también para mí es algo súper importante para todo lo que es el tema del proceso de la alopecia, el tener un vínculo sano y despojarte de todo lo tóxico es algo que te va a ayudar a evolucionar y a pasar página con la alopecia.
Claro, realmente por lo que comentas has pasado un proceso personal bastante grande, ¿no? Porque has vivido una depresión, estás luchando contra la alopecia, como comentabas también un TCA, entonces me imagino que todo esto lo has hecho con apoyo psicológico en todo momento.
Por ejemplo, el TCA no, porque fue a muy temprana edad y sí que es cierto que con ayuda de mis amigas y de mi madre, bueno, de mi madre y de mi hermana, sí que salió la cosa hacia adelante, pero a partir de los 17, 18 años fue cuando empecé a ir al psicólogo y porque en lo que ha sido el instituto y el colegio iba al psicopedagogo de los centros, pero a partir de los 17, 18 años empecé a ir a un psicólogo de pago y creo que en su momento me ayudó, pero como ser humano que soy, cambio. Y mi manera de pensar cambia. Y entonces las herramientas que a lo mejor yo tenía de autocuidados con 17 años no son las mismas que yo tengo ahora con 25. Entonces, al final, también el cambiar de psicólogo, cambiar de herramientas y todo eso ha sido lo que a mí me ha ayudado a crecer como persona. Y sobre todo que hay un problema que cuando... Porque al final el ser humano siempre se centra en los vínculos de relaciones, independientemente del que sea. que machacamos y señalamos mucho al que tenemos enfrente, pero no somos conscientes ni nos hacemos cargo de los problemas que tenemos nosotros y que pagamos y reflejamos con el resto. Yo me di cuenta de que era una persona súper tóxica, o sea, yo he sido muy tóxica y a día de hoy yo me daría un abracito a mí yo de hace muchos años, me daría un abracito diciendo lo siento mucho por todo lo que has tenido que pasar, entiendo que este comportamiento tóxico que estás teniendo es a raíz de tus traumas, pero no tienes por qué ser así. Entonces yo hice balance de toda mi vida, de todos los comportamientos que tenía y dije, tengo que cambiarlo por mí y para mí, no por el resto, pero siempre por mí, porque al final es que ese tipo de comportamientos a la larga me hacían daño a mí y a día de hoy yo me sigo machacando por ese tipo de comportamientos que he tenido porque he dicho, he hecho polvo a una persona psicológicamente, solo por yo estar mal.
Sí, pero requiere de muchísima valentía. Sí. Es admirable el haber hecho ese recorrido porque no es nada fácil, ¿eh? El hacer introspección y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Y en vez de mirar al otro, mirarse a uno mismo y decir, ¿qué grado de responsabilidad tengo yo con respecto a esta situación o los vínculos que estoy teniendo? ¿No? Una pasada.
Es que es eso, o sea, es que... además que yo soy una persona que llora mucho, que sí, porque supuestamente soy una dramática, lo que pasa es que soy hipersensible, ya está. Entonces, a mí me molesta, me duele ver a gente que yo quiero pasarlo mal y más si es por mi comportamiento. Entonces, joder, si mejorando yo voy a estar yo mejor y voy a estar mejor con mi entorno, pues lo cambio. O sea, no tengo por qué fustigar a la otra persona. Porque al final, si esa persona no entiende por lo que yo estoy pasando, con el simple hecho de que me escuche, ya está bien.
O escuchar tampoco es nada fácil, ¿eh? Es lo que hablábamos antes. Con el simple hecho de que me escuche. Y lo bonito que es cuando sientes que alguien de verdad te escucha, sin juzgarte o sin intentar llevarte a otro sitio, ¿no? Simplemente estate aquí conmigo y ya está.
Sí, creo que es muy bonito al final lo que estés hablando porque Estela, dentro de todo el trabajo que aún te queda y que a todos nos queda por hacer para trabajar en nuestro amor propio, has conseguido muchas cosas y te estás queriendo a ti misma, que probablemente necesitarás nuevas herramientas, pero al final el balance que tienes a día de hoy es muy positivo. A mí me gustaría también preguntarte, porque al final el impacto que tienen otras personas hacia ti es bastante grande, entonces... ¿Te ha molestado en algún momento que la gente te recomiende cosas como si fuera la solución de tu vida para que, por ejemplo, te creciera el pelo?
Me molesta muchísimo, pero muchísimo. Y la gente me dice, ay, te lo estoy diciendo en plan bien, te lo estoy diciendo por tu bien. Digo, a lo mejor por tu bien no. O sea, es que no sabes lo que me beneficia a mí. Porque volvemos a lo mismo, cada persona es un mundo. La alopecia... Es que evoluciona de una manera diferente en cada persona y que a ti el tratamiento de ponerte corticoides pinchándote en el cráneo directamente te ha servido, pero a lo mejor a mí no. Las pastillas te habrán servido, pero a lo mejor a mí no. Y que para mí el tratamiento me ha hecho que yo no esté, o sea, yo estaba fatal. Con el tratamiento, tuve prácticamente todos los efectos secundarios que hay. Y no estoy diciendo que esté en contra del tratamiento, o sea, sí, estoy en contra del tratamiento para mí, ya está. Si me tengo que quedar calva de por vida, es lo que hay, ya está. Es que la gente me dice que soy muy tajante con esto, pero este es así, o sea, es mi decisión. Si tú quieres tomar el tratamiento, estás en todo tu derecho, y es así. Pero deja a las personas... que no se quieran tomar absolutamente nada, porque me han venido con cada barbaridad, pero con cada barbaridad que es que yo digo, madre de Dios, si esto te ve un dermatólogo de verdad que encima está dedicándose al tratamiento de lo que es la alopecia, te pone una denuncia y una demanda que te deja, vamos, de por vida en la cárcel, mandándome cortes en la cabeza y que luego me restregase ajos. Y yo así digo, no, es que no te creo que me estés diciendo este tipo de cosas, de verdad. Es que no. Pero sí me molesta muchísimo.
Qué barbaridad. Claro, decías hace un momento que realmente no te importaría quedarte calva. ¿Te molesta que la gente pueda decirte que estás calva, entonces?
Es que es una realidad, es una evidencia, ¿sabes? O sea, es como, si me dices que también soy alta o que tengo los ojos azules. O sea, al final es, el problema es la connotación que tú le des a ese adjetivo. Porque claro, tú gorda lo utilizas como un adjetivo, pero claro, ¿qué pasa? Que socialmente se le da una connotación negativa. Entonces, ¿cómo se ve a una persona gorda en la sociedad? De manera negativa, siempre se le machaca y está la gordofobia y demás. Pues con lo del tema de ser calva, lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo, porque ahora es cuando se está dando visibilidad a lo que es la alopecia en mujeres. Pero, por ejemplo, las mujeres gordas que llevan siendo motivo de mofa y de insultos y de ridiculización en redes sociales, en la televisión, en cualquier sitio, es horrible. O sea, es que es el impacto psicológico es horrible. Y seguramente que haya muchas mujeres con alopecia que no les guste que le llamen calva, aunque sea algo evidente. Pero para mí, personalmente, no me parece ningún insulto, aunque la gente lo haga de esa manera. O sea, que me llamen alopécica, calva, no me afecta.
Bueno, al final es un poco lo que comentabas, ¿no? La connotación que pueda tener la forma de decirlo. Al final, luchar contra la gordofobia, por suerte, cada vez hay más personas que lo están haciendo y se están dedicando a ello. Y parece que empezamos a tener un poquito más de conciencia. Lo mismo esperamos que ocurra con la alopecia, gracias a cuentas como la tuya, parece que se está difundiendo un poquito más y somos más conscientes de que esto es una realidad, ¿no? Laura, antes de marcharnos, le comentaba a Estela el hecho de quizás de que no le volviera a crecer el pelo. Claro, esto puede ser una frustración para muchas personas. ¿Cómo se sobrellevaría esta frustración?
La posibilidad, no la realidad, la posibilidad de que no te vuelva a crecer el pelo. No, sí. Hago el matiz porque creo que hay un papel fundamental en esto y es el factor de la incertidumbre, no es lo mismo. No te va a crecer el pelo nunca, que es súper duro, pero también lo puedes empezar a prepararte para eso, o es ya un camino en el que vale, lo asumo, lo acepto, y llega un momento en el que te liberas, igual sí, igual no, entonces estás ahí como una especie de vaivén donde te aferras a la esperanza y te frustras aún más porque no llega, ¿no? Entonces, haciendo esos dos matices, creo que en la posibilidad de que nunca más te vuelva a crecer el pelo, al menos de alguna forma sea así, sí que me parece importante elaborarlo como un duelo, de alguna manera, como un duelo con todo lo que implica esa pérdida y también una reestructuración o reconstrucción de ti y de cómo te percibes a ti misma o a ti mismo y cómo te relacionas con los demás. Y en la parte donde a lo mejor estás con esa esperanza, esa posibilidad, no lo sabes, puede que sí, puede que no. Yo me parece muy importante en este caso olvidarnos del resultado, de la meta y empezar a centrarnos más en el recorrido. Es decir, hay cosas en la vida que tú puedes controlar y puedes hacer por y hay cosas en la vida que escapan a tu control. Y esto lo hacemos todos. Llega un momento en el que tenemos que aprender a diferenciar qué puedo hacer que está en mi mano y qué no. Y lo que no está en mi mano, tendré que hacer un ejercicio de aceptarlo, de asumirlo o de verlo como algo externo. Es decir, ¿por qué voy a centrar mis energías en algo que yo no puedo cambiar o no sé si se va a cambiar? Pues me voy a centrar en lo que sí puedo cambiar. Es decir, me voy a ocupar de lo que puedo hacer. Si sé que hay cosas que me ayudan a que el pelo me crezca o a no tener una crisis, pues lo voy a hacer. No sé cuáles son porque no conozco qué cosas son, pero a lo mejor determinados tipos de alimentos o quitar algunos o el descanso o el no sé qué, pues céntrate en lo que tú puedes hacer, en lo que esté en tu mano y lo que no, pues no te ocupes en lo que no puedes hacer nada, ¿no?
Pues sí. Pues Laura, Estela, os doy las gracias por haber participado en el directo. Laura, como siempre, un placer. Y Estela, espero que sigas siendo igual de fuerte que te has demostrado hoy, que te permitas pensar en positivo y también permitas estar mal cuando realmente lo estás, que creo que al final así es la vida. Así que nada, cualquier cosa, aquí estamos.
Nada, muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo.
Muchas gracias a ti. Ha sido, la verdad, que a mí me ha encantado escucharte.
A mí también.
Gracias. A ver, a mí me gusta hablar también de todo este tipo de cosas porque al final el dar esta visibilidad y que, joder, porque a mí muchas veces me viene la gente diciendo es que tú tampoco tienes por qué hablar porque simplemente eres una persona que padece esto y ya está. Pero lo que no sabe la gente es que yo antes de hablar y de hacer vídeos y demás, me informo muchísimo. O sea, tengo varias amigas psicólogas cuando hablo del tema de la salud mental, porque luego al final es muy complicado hablar de salud mental en redes sociales, porque la gente se autodiagnostica cosas y demás historias y eso a mí me pone muy...
O el tema es que abre mucho a opiniones, ¿no? Y es como, no, pues esto yo no estoy de acuerdo, esto sí.
Claro, pues entonces yo lo que hago es informarme antes de hablar y la gente me dice, no tienes ni idea, no sé qué, pero luego ya cuando se ve que la gente, o sea, y sobre todo profesionales, no me están dando las razones como, si es que si yo no te estoy vendiendo la moto de verdad, si es que yo no quiero ser el típico influencer que te está vendiendo una vida idílica, que yo te estoy contando la cruda verdad. Si estoy en la mismísima caca, te lo voy a decir. O sea, yo voy a decir, te voy a contar absolutamente todo lo que hay detrás de lo que es la alopecia, detrás de lo que es la depresión, la ansiedad y de lo que hay en todo lo que es la salud mental.
No, claro, al final yo creo que es súper valioso. Cuando una persona da su testimonio, al final lo que está haciendo es te doy un trocito de mi vida y encima te cuento cómo he llegado hasta aquí o lo que yo he aprendido. Es como no hagas tú ese recorrido, que ya te estoy enseñando mi camino, ¿no? Que lo puedes seguir o no, pero al menos es como yo he llegado hasta aquí gracias a esto. Y a mí me parece eso súper valioso y súper bonito porque la labor de un psicólogo, por supuesto, es ser psicóloga y creo que es súper importante. Pero creo que hay muchas veces que es muy importante el tener referentes o tener testimonios y personas en las que apoyarte, que esto es una otra cosa que no había dicho antes, pero es verdad, tengo este problema y cómo lo han solucionado otros, cómo lo han llevado otros, ¿no? Aprender de los demás y te hace sentirte apoyada y no sentirte que estás sola o que eres la única en el mundo, ¿no? Sino que hay mucha gente que ha transitado eso también.
Aquí en redes, yo creo que las redes sociales es un arma de doble filo, obviamente, pero en las redes sociales, si miras el lado positivo, tú puedes tener aquí un soporte psicológico. O sea, es que ya las redes sociales te dan un mínimo soporte de decir estoy mal y acudes a lo que es el foro de Instagram y ya te está apareciendo un soporte de si necesites hablar con alguien, con un amigo, lo que sea. Tienes foros de gente que a lo mejor está pasando por lo mismo que tú y hablan de sus experiencias. Un montón de referentes que son activistas de lo que es la violencia estética, porque al final la violencia estética a la que estamos sometidos es horrible. Entonces, es algo tan, tan bonito, tan maravilloso el tener una herramienta tan guay en el alcance de nuestras manos y que muchas veces no se sepa utilizar bien.
Pues bueno, se muestra que al final las redes sociales, si nos apetece y queremos, les podemos dar un buen uso y además puede ser un uso incluso terapéutico, como comentabas, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es que porque a mí me lo han dicho muchas niñas, es que tengo un montón de niñas, de mujeres, de chicas de mi edad, de decir gracias, o sea, gracias a ti estoy dando el paso de ir al cole sin peluca. Les he contado a mis compañeros del cole que utilizo peluca, cosas de ese tipo a mí me llenan de alegría y lloro lo que no está escrito. O sea, es que a mí me hacen llorar, yo todos los días acabo llorando con todas estas historias, de verdad.
Pues que al final es como, bueno, por supuesto, nunca habrías elegido tenerla, pero qué bonito, dentro de que estás viviendo esto, estén saliendo cosas tan, tan bonitas.
A mí sí,
¿no?
me dan a elegir volver a tener pelo, elijo quedarme así.
Okay.
Y si me enseñan antes todo lo que yo iba a vivir, antes de saber que yo iba a tener alopecia, elijo tener alopecia.
Bueno, claro. Todo lo positivo que te has llevado de ello.
Me he llevado tantas cosas buenas realmente de lo que es la alopecia. He conocido a personas fantásticas. Tengo una mentalidad totalmente diferente a lo que era hace unos años. O sea, es que yo tengo que dar gracias a que apareciese la alopecia en mi vida, porque me he quitado a un montón de gente de encima, me he quitado un montón de complejos, de inseguridades, de, a ver, obviamente pues tengo mis traumas, porque todo el mundo tenemos traumas y tenemos mecanismos de defensa que, aunque no queramos, aparecen. Y sigo teniendo mis inseguridades, soy un ser humano. Pero sí que es cierto que, vista general, yo estoy en la gloria conmigo misma.
Eres el aparece la palabra resiliencia y aparece tu cara.
Desde luego. Bueno, yo con estas bonitas palabras me quedo, porque creo que este final ha sido súper positivo y como os decía, os doy las gracias. Estela, un placer. Laura, como siempre. Hasta luego.
Gracias.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.